Un caso que involucra juegos online, redes sociales, víctimas menores de edad. Un caso muy reciente con epicentro en el departamento de Canelones, donde actuó rápidamente la fiscalía. Tenemos una condena y también aplicación de delitos muy nuevos, Bárbara.
Sí, correcto. Estamos hablando de un TikToker que era influencer de esta red, que fue condenado a una pena alta, 9 años y 10 meses de penitenciaría, por cometer varios delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esta persona lo que hacía era justamente utilizar y contactar a estos niños, adolescentes, a través de un juego, un videojuego, Free Fire, que es muy conocido entre los niños y los adolescentes, y a partir de ese juego obtenía datos de contacto. Luego utilizaba la red TikTok para ofrecerles regalos, premios o lo que fuera. Sacaba también su contacto de WhatsApp y por WhatsApp los citaba a un hotel para entregarles los premios. Bueno, entre que los contactaba y los citaba al hotel, había varios mensajes idas y vueltas en los que buscaba obtener imágenes y filmaciones con contenido sexual que después iba a utilizar, lógicamente, para extorsionarlos, ¿no?
Ese es como a grandes líneas el modus operandi que tenía este sujeto de 35 años,
¿no? Impresionante. Bueno, hablamos que no es un caso muy luminoso en cuanto a su contenido, pero lo que queremos sí es aportar luz o que se conozca para alertar a los padres, alertar a también a si hay algún niño o adolescente escuchando, también alertarlo sobre este modus operandi. Free Fire, que es el juego que esta persona utiliza, el videojuego, es un juego multijugador, es decir, participan muchísimas personas, uno toma control del jugador y lo visualiza como si fuese uno el que está llevando adelante la acción.
Primera persona.
Y lo que tiene la característica de estos juegos es que uno tiene contacto con otros jugadores en línea que pueden ser amigos o desconocidos, o sea, contactos o no contactos que aparecen, y uno empieza a interactuar, y la interacción no es solamente jugando, sino que hay diálogos, hay audios, ¿no? Y a veces esas interacciones se mantienen en el juego y además a través de otras redes como ser TikTok, como ser WhatsApp.
Es un escenario perfecto para hacer nuevos contactos, digamos, para contactarse con gente.
Es un escenario perfecto para estas cosas. Ahora vamos a ver un poquito por qué además es ideal para que se cometan este tipo de delitos. Entonces, un poquito lo que decíamos, la idea de esta columna es alertar, contar, para que se sepa que este tipo de abusos, que a veces los vemos en el plano teórico y los hemos comentado, realmente pasan. Pegaron muy cerca, como decías, en el departamento de Canelones, y estamos hablando que sucedieron entre diciembre 24 y marzo 25, o sea, ahora.
Ahí va, que es ahí cuando se denuncia, digamos, originalmente y arranca una investigación.
Exactamente. Y otra cosa que me gustaría también en esta columna es destacar la velocidad de actuación de la fiscalía, porque realmente estamos, le presentaron la denuncia en marzo y la condena es en octubre. Se desplegó una investigación, se tomaron acciones, todo en poquísimos meses, o sea, si muchas veces reprochamos que el sistema no funciona, acá claramente funcionó y funcionó muy bien.
Sí, y hablamos también de algunos delitos que son bastante nuevos también, ¿no? Para la fiscalía, para prepararse, para trabajar esos delitos también.
Sí, o sea que hay como que se nota que hay muchas ganas y mucho estudio atrás de esto, así que
Vayamos un poco a los detalles entonces de lo que fue el caso y la actuación de la fiscalía con este resultado, esta condena contundente, casi 10 años.
Contundente, fuerte, sí. Eran muchos delitos y eso también permitía que a pesar de el proceso abreviado que fue el que se llevó adelante se pudiese tener una condena tan alta. Entonces, el caso es que durante los meses de diciembre 2024 a febrero 2025 el agresor, la persona condenada, esta persona que hablábamos de 35 años, empleando identidad falsa o a veces haciéndose pasar por menor, asumo que la identidad falsa ya era con una edad baja y si no la utilizaba, presumía tener esa edad. Digo, asumo porque en realidad esto es lo que se conoce públicamente del caso. No tengo detalles de la investigación. No,
es un caso que además contiene, digamos, en sí mismo y por lógica, muchos cuidados de la identidad de las víctimas. Trabajó en la unidad de víctimas.
Sí.
Fiscalía dio información, pero lo básico para que se pueda entender cuál es el caso, pero no mucho más. Los que sabemos más específicos es en el departamento de Canelones, pues las fiscales de Canelones.
Las fiscales de Canelones, sí. Correctamente la fiscalía está resguardando. Está perfecto. A las víctimas. Entonces, lo que hacía esta persona, se hacía pasar por menor de edad, contactaba a los niños, como dijimos, por las redes, y los citaba a la habitación de un hotel. En general, los niños iban, ¿no? Y cuando se encontraban con esa situación de que iban a levantar un premio o a obtener algo, bueno, empezaban las sugerencias y empezaban las insinuaciones para llevar adelante actos sexuales. Y si había alguna resistencia, los empezaban a manipular con frases como no querés pertenecer al clan de los gobernantes.
Supongo que tiene que ver con algo del juego.
Sí, porque realmente no encontré información al respecto. Supongo que es algo que hablaban
de alguna, dentro de participantes del juego.
Que evidentemente tiene que ver con una especie
de jerarquía, o
exacto, sí. Esto, mira que yo te puedo regalar más cosas y otras frases, y sí. A veces si seguía la resistencia pasaba a otro plano ya de amenaza hacia la familia, ¿no? ¿Cómo fue que se supo? Uno de los niños se resistió cuando le dijo, venía a encontrarte conmigo, se resistió, lo amenazó con hacerle daño a la familia. De todas maneras, parece que el niño concurrió, pero en algún momento le contó a su madre que estaba siendo víctima de estos acosos y abusos. Y la madre, muy valiente, digamos, porque hay que tomar la decisión de denunciar, hizo la denuncia en marzo de 2025 y ahí se despliega todo el operativo. Digo muy valiente porque en general estas cuestiones deciden muchas veces no denunciarse porque se piensa que es la mejor forma de resguardar a los niños, no se los quiere exponer. Y es una decisión difícil como padre decir, bueno, voy a contar esto, lo voy a poner en manos de la justicia, puede incluso hasta haber filtraciones. Entonces entiendo que esta madre tuvo la valentía.
No está mal el apunte que haces porque es una forma de visualizar muy claramente uno de los efectos negativos de las filtraciones habituales desde la justicia, no solo de fiscalía, pero que básicamente tiene mucha visibilidad cuando es de fiscalía. Este caso además va a través de fiscalía. Que haya muchas filtraciones puede llevar a esto, a que gente que se ve en una situación en el dilema de denunciar o no denunciar pueda poner esto en la balanza para no denunciar.
Sí, exacto. O sea, por eso es tan importante resguardar. En este caso se logró y por eso también felicitamos todo cómo funciona este caso. Bueno, en definitiva, la madre hace la denuncia y el 12 de marzo de 2025, la policía, Unidad Especializada en Violencia de Género, conjuntamente con la Unidad de Cibercrimen y Delitos Complejos, van a buscar al indagado. Obviamente, antes ya habrán hecho una serie de investigaciones. Esta persona se resiste al arresto, lo que ya muestra que, bueno, algo había.
Y comete nuevos delitos en ese momento.
Sí, intenta romper el celular, intenta romper otros dispositivos que le fueron de todas formas incautados, amenaza a la policía y amenaza a la fiscal actuante. ¿Sí? Bueno, allí, digamos, empieza ya a tomar forma este caso. ¿Y cómo se llega, digamos, cuáles son las pruebas para condenarlo? Surgen de justamente la pericia del celular y los equipos incautados. En estos equipos lo que aparecen son conversaciones con decenas de víctimas. Algunas habrá llegado a perpetrar los actos sexuales, con otras no.
De la condena surge que en algunos casos sí.
Sí, sí, sí. En la condena por los delitos en algunos casos sí, pero digo, creo que las conversaciones van más allá de lo que le pudieron probar, ¿no?
Y muestra además la fase digital, digamos, de su actuación.
Sí, todo esto en realidad, digamos, el enganche de esta columna tiene que ver en la parte digital con que la aproximación y el poder perpetrar los actos contra los niños es absolutamente digital, ¿no? Es a través de un juego y de plataformas. Después se concreta la parte física, pero toda la primera parte tiene que ver con el uso de herramientas digitales. Bueno, entonces, además de las conversaciones, lo que se encuentran son videos con contenido sexual infantil. La mayoría son realizados por él mismo, sea mediante videollamadas o sea in situ, cuando lo citaba.
En el hotel, sí.
Y las conversaciones revelan más frases todavía de las que habíamos visto, todas frases extorsivas tendientes a manipular a los niños. Podemos comentar algunas. No son agradables, pero de todas maneras me parece que ilustra. ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta? Mostrame. ¿No entendés de lo que te estoy hablando cuando te pido que me mandes fotos? Como diciendo, no estás a mi altura, ¿no? Sí, mandame fotos para que estemos como al mismo nivel. Vos me conocés, no te acordás de mí. Ese no soy un ogro.
Manipulando. No querés pertenecer al clan de los gobernantes.
Otra vez.
Por ahí. Sí, sí, son de las pocas cosas, digamos, concretas, literales, que nos da la información de Fiscalía respecto a cómo trabajaba este sujeto persona. Sobre sus víctimas.
Sí. Y, en definitiva, todas las pruebas, se llega a un proceso abreviado, que es el proceso en el cual la persona acepta, digamos, los cargos y la Fiscalía puede reducir en algún punto la condena, y se lo condena como autor penalmente responsables de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, delito de desacato, reiterados delitos de violencia privada, delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad, reiterados delitos de corrupción y ultraje a menores de edad, que es lo que nosotros conocemos como grooming, ahora vamos a hablar un poquito, acoso telemático especialmente agravado, a la pena, como decíamos, de 9 años y 10 meses de penitenciaría, y además a la prohibición e inhabilitación de tareas que implican contacto con niñas, sanción pecuniaria, le retiran la patria potestad, o se la retiraron, no sabemos si tenía hijos menores.
Si es que tenía hijos,
menores,
se lo retiró la patria potestad.
Y se lo registra en el registro de abusadores sexuales, o sea, es una condena fuerte, no solamente por la pena de privación de libertad de casi 10 años, sino además por todas las inhabilitaciones y demás que tiene.
En esta condena hay una cantidad de delitos que están por los que es condenado, muchos de ellos clásicos, pero hay dos que son específicamente delitos informáticos.
Sí, y uno que es la puerta de entrada a todos los demás, que es esto del grooming, que es esto del de la aproximación a los niños a través de las redes telemáticas, plataformas, cualquier tipo de red o de sistema digital para luego concretar abusos sexuales de diferente índole, ¿no? Y esto es lo que se conoce como grooming y es una preocupación de hace muchísimo tiempo. Nuestro país la consagra como delito en el 2017 a través de la Ley de Violencia de Género contra las Mujeres. Es esa ley la que reforma en el 277 bis al Código Penal, incluye este delito, y además está el acoso telemático, como hablamos, ese es nuevísimo, es de la ley del año pasado que comentamos de delitos informáticos, que también reforma el Código Penal, que tiene que ver con esto de perseguir a una persona insistentemente, estar con diferentes motivos, no solamente sexuales, pero sobre todo estar acosando por vías o redes informáticas o telemáticas.
Es un caso donde es difícil decir que se puede sacar algo positivo, pero si se quiere, se puede aprovechar para poner sobre la mesa de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Los riesgos, los cuidados a intentar implementar y qué tan preparados están los niños para moverse en este mundo que hoy forma parte básicamente de la cotidianidad de la mayoría de niños y adolescentes.
Sí, este tipo de casos lo que nos muestran es que no estamos muy preparados, ni los niños ni los padres, son ambientes que no estamos manejando muy bien. Yo voy modificando muchas veces mis posiciones, a veces pienso que sí, a veces que no, pero cuando veo esto digo no, claramente no. Hay muchos niños que fueron abusados a través de un juego, un videojuego. Entonces, tenemos que alertar más. Parte de esto es alertemos, hablemos. No creo que sea la tecnología otra vez la solución, sino estar alertados y advertir. Y yo lo que sí quisiera compartir con la audiencia es por qué este tipo de videojuegos son un ambiente ideal para este tipo de acosos y a qué deberíamos prestar atención, ¿no? Entonces, el grooming, esta aproximación a los menores a través de los videojuegos para después cometer actos sexuales, tienen características de inmersión, de anonimato, de varias modalidades de comunicación y de retribución económica, que ahora les voy a explicar, que hace que sean especiales para que a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos les puedan pasar estas cosas. La intensidad inmersiva lo que quiere decir es que yo estoy en un ambiente en el que creo que es real, porque estoy en mi cuarto con los auriculares, aislado de lo que pasa, y lo que estoy viviendo ahí es muy real y crea mucha proximidad con los otros jugadores, que pueden ser personas que conozco o que no conozco. Entonces eso genera confianza, y a partir de esa confianza pasan muchas cosas. El anonimato y la facilidad de interacción es porque cualquiera puede interactuar conmigo, esto ya lo saben.
Sí, es muy fácil hacerse un perfil falso.
Y hacerse pasar por menor, por lo que quieras. varias modalidades de comunicación, lo que hablábamos, es muy difícil controlar con quién habla, cuánto habla, por qué medio, porque del juego además se derivan otras plataformas. Migran, exactamente. Entonces tampoco puede haber un control sobre si está hablando en ese juego o está hablando por fuera del juego. Bueno, lo que decía, el ambiente es absolutamente cerrado por el tema de los auriculares. Hay un aislamiento que hace muy difícil que sepamos exactamente qué es lo que pasa cuando estás jugando. Y la participación financiera en estos juegos es clave. Todos estos juegos requieren, o sea, uno puede jugar sin invertir, pero en realidad para tener mejores armas, mejores skills, ¿no? O sea, que son esas...
las skills, no. Sí,
las habilidades.
Las presentaciones, el disfraz del bicho.
Exacto, ¿cómo quiero que me vean, ¿no? Todo eso se compra mediante monedas o como sea que el juego lo tenga. Que lo puedo ganar si soy buen jugador, pero en general hay que invertir. Hay atajos económicos. Y estos atajos económicos sirven para ofrecerle a los niños, mira, yo te doy este atajo o te digo cómo llegar acá y vos podés ir avanzando. Y esa es una puerta de entrada para estos abusadores, ¿no? Entonces, después de siendo este un ámbito ideal para poder hablar en privado con los niños y adolescentes, hay determinados pasos que configuran o que caracterizan lo que viene a ser el grooming o cómo se acercan estos acosadores a los niños, ¿no? Que si quieren los hablamos un poquito. Son 4 pasos dentro de este ambiente cerrado en el que van a estar jugando. Primero va a fingir que es menor de edad. Eso es lo que marcan las estadísticas, lo que hacen mayoritariamente. Siempre van a fingir que están a la par de los que están jugando.
Sí, lo que puede, configurarse fácilmente, conociendo esto, como una alerta roja en el momento que se revela que alguien que venía diciendo que era menor de edad no lo es. ¿No? Eso sí. Es automáticamente una alerta roja.
Sí, sí.
Obviamente.
Sí, tendría que ser así. Después... cuando ya está, digamos, interactuando, lo que va a generar es un lazo, de alguna manera, una vez que tiene la confianza, va a generar un lazo afectivo para que ese niño quiera hablar por fuera con él, ¿no? O con ella, porque puede ser una acosadora también, ¿no? No sé por qué lo masculinizamos, sí, sí. Pero podría ser también un
perfil de los femenino. Dos lados puede ser
de los dos lados. Y cuando tenga el dato del contacto y empiece a interactuar por fuera del juego, porque se va a salir del juego y tener un vínculo directo y personal, va a empezar a requerirle imágenes, filmaciones o algo que tenga contenido sexual, a partir de lo cual después va a poder ejercer una cierta extorsión o manipulación, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Cuando tenga eso, va a querer o concretar un contacto personal para que el abuso sea físico o seguir profundizando el abuso de todas formas por las redes, ¿no? Que también pasa, porque la violencia sexual digital existe. Me acuerdo que la conversamos cuando hablamos de las guías y había una guía, la guía frente a las pantallas que había emitido a GESIC. Esa guía hablaba de la violencia sexual digital y cómo los padres teníamos que explicarles a nuestros hijos, padres e hijos, tutores, responsables de menores, de la diferencia con las prácticas sexuales, que son cosas diferentes. Una es consentida, una es querida, una es porque tengo control sobre mi cuerpo y esto es lo que quiero hacer, y la otra es porque están ejerciendo una cierta presión, que es la violencia, que no visualizo, no detecto, y siento que tengo que hacer eso. Que está bien, que para pertenecer a un clan o lo que sea, yo tengo que ceder a eso. Entonces, quizás ahí hay un espacio para explicar y para que les quede claro la diferencia.
También, ¿no? Pero esto que vos acabas de hacer, este recorrido de paso, surge de este documento, de este estudio, Child Grooming en videojuegos, sí, en línea, sí. Un análisis de la ciberdelincuencia y la protección de los niños en América Latina, sí. Que básicamente es una recopilación y análisis de mucha información de este tipo de casos.
Sí, hay muchos de estos estudios. Yo recabé este que vos decís para la columna. Lo que sí es cierto es que esto no es nuevo, que desde que estos juegos multijugador aparecieron, la comunidad, sobre todo la comunidad de ciberseguridad, está preocupada y alerta de que esto pasa y pasa mucho. Incluso este estudio ya alertaba de que Free Fire Roblox, Minecraft, eran lugares ideales y eran lugares reconocidos por los propios usuarios como lugares de grooming, o sea, lugares en los que ellos sabían que había gente que se aproximaba para después pedirles contactos sexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es algo nuevo, lo que sí es que es cierto, y esto lo demuestra, que no estamos pudiendo controlar en este espacio que esto no suceda, ¿no?
Sí, que una parte obviamente corre por el lado, probablemente, no sé si la principal, pero la central y la que depende de nosotros mismos, corre por el lado de las familias y el vínculo y el seguimiento y el estar atento a lo que sucede con niños y adolescentes. Alguna otra parte podría correr por parte de las plataformas, que está claro que ven, una colisión de intereses entre regular más para que esto sea menos probable y su interés de que los niños jueguen lo más posible en sus plataformas.
Sí, las ideas que van por las plataformas son las que en general se les exigen que verifiquen el tema de la edad, que realmente lo verifiquen en este caso, porque si tenía 35, Lo que pasa es que ahí hay una contradicción, porque en realidad te piden que seas mayor de determinados años para estar. En realidad la verificación sería para que no los menores no puedan jugar, pero nosotros sabemos que juegan.
Es el marcado de esta gente.
Entonces, esa contradicción creo que la tenemos que superar y decir, sabemos que juegan, vamos a protegerlos sabiendo que juegan, diciendo que es para menores, para mayores de 13 los estamos protegiendo en realidad, porque pasan estas cosas. La moderación de contenidos es algo que está sobre la mesa, si tendrían que moderar más, si tendrían que censurar, alertar. Lo tratamos con el tema de ChatGPT, con el tema de la autoeliminación y ese tipo, ¿no? Con esas cuestiones que pasaron, ChatGPT empezó a monitorear, o por lo menos hizo explícito que va a monitorear, y en esos casos va a disparar alertas. Podría ser, pero ahí también vamos contra la privacidad, o sea, hay muchos intereses en juego. Que se apliquen los controles parentales por defecto, dicen algunos. O sea, que ya los controles parentales vengan instalados y no sea el padre el que tenga que activarlos. El tema de los controles parentales, seamos sinceros, le imposibilita a los niños cuando juegan muchas veces desplegar todas las posibilidades que tiene el juego. Entonces, en realidad, a mí me pasó una vez que instalamos y en realidad no podía hacer nada. Entonces,
preferían jugar.
Es como
iba
cuando
a ir a
uno,
otro donde no tuviera controles parentales.
Exacto. Es como cuando te ponen lo de las cookies y vos decís que no, que también me pasa a mí, que vos sos la única que pone que no.
Negadora de cookies.
Soy negadora de cookies, pero la mitad de las no puedo hacer nada, digamos, en los sitios o en las aplicaciones, porque si no instalo las cookies, no me lo permiten hacer. Es una forma coactiva de que yo las instale. Entonces, ahí tenemos que sincerarnos con las posibilidades tecnológicas y lo que en definitiva queremos. Creo que en realidad acá tenemos que apelar a lo que hemos apelado siempre históricamente antes del mundo digital, y es alertar y avisarles, porque también escondemos mucho estos temas. Por eso yo decía que la madre que denunció es muy valiente por muchísimas cuestiones, entre otras porque estemos hablando de esto acá y al aire, pero también hablar en nuestras casas y hablarlo abiertamente, que esto pasa, qué significa, para que se pueda solucionar.
Columna de Bárbara Muracioles sobre ciberacoso, niños, niñas y adolescentes, abuso sexual, en este caso como uno de los delitos por los que se condenó a este hombre de 35 años, y mensajes de la audiencia.
Sí, Betina decía en mi consulta, he incorporado la pregunta de qué juegos usan los niños y adolescentes, y casi todos usan ese juego y tienen TikTok. Tomo la pregunta para hablar con ellos y sus padres, y me preocupa mucho que los padres están a años luz de lo que saben los niños, o sea que quedan muy vulnerables a esas amenazas. Pero bueno, hablaba de la consulta pediátrica como una instancia para hablar.
No está mal.
Después acá Bruno se preguntaba qué pasa en la cárcel con esta gente, si no hay una prevención para que no difunda su metodología para hacer estas actividades ilícitas. Bueno, eso es como un tema de cárceles.
Da la impresión de que él no está inventando nada nuevo, sino que estaba haciendo algo que ya está bastante instalado, ¿no? Sí. No es un creativo, un innovador en la materia.
No, y al difundirse estos casos, obviamente se difunde la metodología y lo pueden acceder por otros lados. Bueno, también otro tema de la recuperación de este ciudadano cuando salga de la cárcel, es un tema quizás ya para hablar del sistema carcelario en sí. Preguntaba acá Cecilia, ¿dónde se denuncian esos casos de abusos cibernéticos? En delitos informáticos a un conocido le dijeron que si no había estafas de por medio no podían actuar.
No es correcto, pero si un caso con estos matices tan graves, yo iría directo a la fiscalía, ¿no? Ir a la fiscalía y hacer la denuncia. Creo que en estos casos es lo más directo. ¿No? Por delitos informáticos van a tener que contactar a algún fiscal que actúe. Y puede pasar, no es lo que en general pasa, pero puede pasar que no se den cuenta de la gravedad o estén con mucho trabajo. En estos casos yo aconsejo ir directo a la fiscalía, sí.
Bien. Perfecto. Otra Cecilia decía, ya entré a trabajar, pero la columna entró conmigo. Esta columna irá a las familias y adolescentes del centro juvenil donde trabajo. Qué importante hablar, claro, de este tema. No soy solo yo la exagerada que les trato de hablar de los peligros de los juegos. Vengo desde hace años insistiendo en la seguridad de los juegos y de las bebidas energizantes. Bueno, otro tema. Dos grandes alertas en las adolescencias actuales, comentaba Cecilia.
Me gusta este mensaje de Ali porque nos pone la clave generacional, incluso un paso más allá. Dice, soy abuela de un adolescente y quisiera saber cómo compartir con mi hija, uno supone la madre del adolescente, la columna de Bárbara. Va a quedar colgada esta tarde ya en notoquenada.uy. De ahí puedes copiar el link y compartirla. Y dice, ya que mi nieto, adolescente, juega mucho, no sé exactamente a qué juego, pero con los auriculares en su dormitorio y me preocupa. Y acá hay dos cosas, sí, identifica claramente la situación. Ahora, esta es la situación de
todos.
La gran mayoría de los adolescentes, tampoco es para estigmatizar esa actividad en sí, ¿no? Acá hay un tema.
No es para... Es una alerta, pero la alerta es para transmitirla, por lo menos es la óptica un poco que creo que compartimos todos acá, transmitírsela al que juega, al adolescente o al niño. Puede pasar esto, estate atento, porque si te ofrecen tal o cual cosa, y comentalo, hablalo, y si querés monedas para avanzar en el juego,
habla conmigo,
pedile a la abuela, pedile al tío, pedile al amigo, o sea, no que otros no te estén dando premios para vos avanzar en el juego, pero sobre todo alertarlos, hablar, como decimos siempre, porque es como nos decían a nosotros, tené cuidado cuando vas a cruzar, y es verdad que cuando uno es adolescente piensa que sabe todo, todos fuimos adolescentes y pensamos que sabíamos todo, pero en algún lado te queda eso que te dicen. Entonces, si vos tenés la información, la vas a poder usar. El tema es no ocultar que esto pasa y que puede ser grave. Simplemente eso.
Sí, lo que decía el oyente también recién en el mundo de los adultos, tener conciencia para que no te digan, no, si está en el cuarto encerrado no pasa nada, está acá en el cuarto, yo estoy tranquilo.
Claro. Porque no está en la esquina
con
los amigos.
Exacto, exacto. Pero no quiere decir que le esté pasando algo al niño que está en el cuarto, pero sí tener conciencia de que eso también puede implicar ciertos cuidados que hay que tener y conversaciones con los hijos.
Sí, eso me parece muy importante, porque estar en el cuarto con los auriculares, y uno tenemos eso de que está seguro, pero esa seguridad viene de otra época, que es más la mía, la del sueco, que es está en casa, no pasa nada, pero ahora lo que pasa es que está en casa conectado con el mundo, que esa es la diferencia que tenemos que tener presente.
No, y creo que ahí está uno de los desafíos de esta época, que tiene que ver con la transición tecnológica y los tiempos en los que se nos dio a nosotros, que somos, si se quiere, acá gente de alrededor de los 40, 50 años, por ahí andamos, que vivimos efectivamente, que incluso llegamos a tener una adolescencia con un poco de internet o una juventud con internet, que tuvimos nuestros juegos, que establecimos muchas redes digitales, pero en una clave, por lo menos en nuestro pico de actividad, en una clave tecnológica anterior, donde si bien no somos completamente analfabetos respecto a los juegos en línea, no tuvimos una socialización con ese código, muchos, o sea, recién ahora están entrando en la corte de padres, gente que sí tuvo una socialización infantil y adolescente intensa con este tipo de juegos y que probablemente puede mirar lo que hacen sus hijos, si bien la tecnología está cambiando todo el tiempo, quizá ya no pega los saltos que pegó desde el punto de vista del derrame social y cultural que pegó en nuestra época o en nuestra época respecto a esta, y quizá tienen más facilidad para entender, para detectar, para dialogar incluso y tener un vínculo que los permita estar informado y tener un ida y vuelta con sus hijos respecto a lo que están haciendo. Pero padres un poco más viejos, probablemente tenemos una distancia con con eso y nos cuesta más comprender y nos cuesta un poquito más navegar esas aguas. Sí. Es algo que también creo que vale la pena poner sobre la mesa para reconocer el desafío que tienen muchos padres de niños y adolescentes hoy para poder estar, digamos, junto a sus hijos de una manera que sea cómoda para sus hijos y que sea viable para ellos. Sí. y poder hacer un seguimiento.
Tal cual, es así. Es así, hay que hacer ese esfuerzo y hay que imaginarse lo que es. Capaz que estaría bueno a veces ponerse a jugar, ¿no? Para entender la lógica. Entonces, ponerse a jugar, ponerse los auriculares, tomar control de un jugador, cambiarse la skin y hacer todo lo que hacen nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros sobrinos, lo que sea.
Menores
en general, sí. Para entenderlos y para ver la interacción y para ver que eso es una apertura al mundo enorme. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es capaz que transitar ese mismo camino para poder entenderlo.
Claro. Y que no es que esté minada absolutamente de pervertidos y gente que les quiera hacer daño. Es su mundo. En buena parte, no 100%, pero una parte de su mundo está ahí y tiene un montón de cosas potencialmente buenas.
Sí.
El tema es que están los riesgos y hay que saber gestionar los riesgos.
Exacto. Bueno, pero es lo que hablaba también Bárbara, de los mismos precauciones o recomendaciones que damos en la calle. No te vayas con nadie que no conoces, uh-huh. No te subas al auto de alguien que no conoces. No quiere decir que todo el mundo sea malo, pero hasta que no lo conozcas, no lo sabemos. Entonces, y bueno, lo que vos decías también, Bárbara, de usar un caso concreto, lo que vos dijiste, de mencionar que capaz que a veces los padres tenemos miedo de asustar y de generar miedos, pero bueno, cuando hay un caso concreto, usarlo como, bueno, mirá, esto pasó, para evitar que esto pase, tal y tal cosa.
Estate atento, claro, sí, no. Es tal cual. Acá no hay tanta diferencia con el mundo físico, o sea, claro. Entre lo virtual y lo físico es cuando nos damos cuenta que, bueno, que las cosas viejas sirven, como se habló muchas veces.
Simplemente actualizar el código a lo
se
digital.
Repitió muchas veces, y sí, es lo mismo. Yo creo que está ahí, en las personas y no tanto en la tecnología. Acá, porque la tecnología no nos va a dar la respuesta a esto, por lo menos no por ahora.
Bárbara, muchas gracias.
A ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.